Cuando quieran, cualquier hora.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña María Arnal Sanz. El entierro tendrá lugar el jueves a las 11 de la mañana en la iglesia Artiprestal, domicilio de la finada calle San José número 39, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sente en cada emissió. Ràdio Villarreal, la nostra llar.
Molt bon dia, són les 12 i 5 minutets del matí. Avui estem a 12 de l'11 Per cert, us va tocar algú a nit el cupó, no? El 11 del 11, que tot el món va picar, inclús aquells que no som grans consumidors o no som grans jugadors de loteria. Miren, la parauleta avui és una parauleta que va lligar en el que els contaré després. Anem a la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Quarantena. La paraula quarantena és un derivat de 40, amb l'addició del sufix "-ena", que serveix de manera genèrica per a formar numerals col·lectius. Es va crear quarantena. Una quarantena és, per tant, un conjunt de 40 unitats, igual que una trentena ho és de 30, una vintena de 20 i una desena de 10. A banda d'este significat genèric, la paraula quarantena s'usa per a referir-se a l'aïllament de persones o animals i, ocasionalment, també mercaderies, per a evitar o limitar el risc que propaguen alguna malaltia infecciosa. Però, curiosament, la paraula quarantena, contràriament al que podria pensar-se, no vol dir que hagin de ser exactament 40 dies, sinó que el període d'aïllament requerit pot ser diferent segons cada malaltia concreta. És molt habitual que les paraules mantinguin components que amb el temps es van alterant. El nom de quarantena en el sentit indicat és, efectivament, molt antic. Prové de l'expressió italiana 40 giorni, és a dir, 40 dies, que després es va reduir a quarantina en la regió del Vènet. Esta forma dialectal és precisament la que passà posteriorment a l'anglès com a quarantine. Al final, totes les llengües conformen un mosaic amb les peces entrellaçades. En este cas concret, les autoritats venecianes van adoptar en 1377 la mesura de mantindre els barcos procedents de països afectats per la pesta negra, la pandèmia que va devastar Europa en el segle XIII, durant 40 dies fora del port, per a assegurar-se que no hi haguera contagis. El significat de les paraules també ve determinat per la pròpia tradició cultural. L'establiment d'eixe lapse de 40 dies no era el resultat d'un estudi epidemiològic previ sobre el període d'incubació d'esta malaltia. En l'edat mitjana, evidentment, no es podien fer encara eixos estudis, sinó que responia als dies que, segons la Bíblia, Jesucrist havia passat en dejú en el desert, resistint les temptacions del dimoni. Si eixe temps havia servit per a purificar el fill de Déu, també devia servir per a purificar la resta de mortals, van pensar les autoritats amb els paràmetres propis de la mentalitat de l'època. I per això es va establir, precisament, la quarantena.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Em parlava de la paraula quarantena perquè en quarantena posa la Guàrdia Civil de Borriana a 5 persones, 4 adultes i un menor d'edat, i ha sigut pel seua presumpta implicació en delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals, pertenència a organització criminal, cultiu de marihuana, defraudació de fluid elèctric i recaptació. Les detencions s'enmarquen dins d'una operació iniciada el mes d'octubre passat, després de les queixes veïnals pels continus tràfic de persones i les molèsties causades per un possible punt de venda de droga a una zona residencial del municipi. La investigació dels agents va permetre descobrir l'existència d'una organització jerarquitzada integrada per membres d'una mateixa família que operaven amb un punt de venda actiu durant el dia i que fins i tot utilitzava el menor per a realitzar tasques relacionades amb el trànsit d'estupefacents. El dia 7 de novembre passat, els agents van portar a terme l'entrada i registre al domicili investigat i durant la intervenció, un dels detinguts va oferir una forta resistència mentre un altre va intentar desfer-se d'una bossa que contenia 97 grams de cocaïna en roca, llançant-la a l'aterrat d'un habitatge continu. La maniobra va ser detectada pel dron de la Guàrdia Civil, cosa que va permetre recuperar la substància i també els registres van intervindre 111 grams de cocaïna, 97 plantes de marihuana en avançat estat de floració, 5.528 euros en efectiu, 4 armes simulades, un matxet de grans dimensions, 27 dècims de loteria, joies diverses, 3 vehicles d'alta gamma, munició de fogueig de calibre curt i una plaça i una placa vitroceràmica. Els quatre majors han ingressat a la presó provisional sense fiança per ordre del juzgat de guàrdia de Vila-real, mentre que el menor ha quedat a disposició de la Fiscalia de Menors de Castelló.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre al Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina. I arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya. De la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoscalones.org.
El viernes 21 de noviembre celebra con nosotros en McDonald's Castellón el McHappy Day. Pide tu Big Mac con forma de corazón y donaremos el 100% de tu compra. Con tu apoyo, la Fundación Infantil Ronald McDonald seguirá ofreciendo un hogar fuera del hogar a las familias que tienen niños gravemente enfermos hospitalizados. Recuerda, 21 de noviembre, McHappy Day, para disfrutar en tu McDonald's más cercano. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.com www.dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios. O para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens, ben provet.
Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vilarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Cabedo. Todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilarreal.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Un special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
Alicia Santos, buenos días.
Buenos días.
Fíjate, yo ahora pienso que tanto las mujeres, pero también los hombres, estamos pensando cómo lucir radiantes en Navidad.
Sí, señor. Es el momento de pensarlo porque hay que empezar ya.
¿Tratamientos estéticos más recomendados para este momento?
Tratamientos médico-estéticos más recomendados para este momento. Pues bueno, pues si lo que queremos es prepararnos para estar fantásticos en Navidad, pues exactamente ahora es el momento. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos, algunos sí que tienen unos efectos que son visibles más inmediatamente, más a corto plazo, pero hay otros en los que hay que dejar pasar un tiempo para que el colágeno se estimule, para que la piel se recupere a lo mejor de alguna lesioncita. Entonces, sí, ahora es el momento más importante porque es que Navidad está ahí, ya. Y antes de Navidad tenemos el puente, además. O sea, que hay que darse aire, sí.
Por evidentemente hablamos de estos efectos que nos dan ese... ¿Cómo se llama?
Ahora el glow.
El glow.
Sí.
Hidratación profunda, retoques rejuvenecedores, que incluyen el botox, el ácido hialurónico.
Pero, por ejemplo, también la radiofrecuencia facial, para los que no quieran entrarse...
Radiofrecuencia facial, a mí particularmente no es lo que más me gusta. Porque ya sabéis que siempre lo explicamos, pero bueno, por si alguien no nos sigue, volvemos a explicarlo. La radiofrecuencia es un tratamiento que lo que hace es calentar a nivel de capas más profundas de la piel para lograr que el colágeno llegue a su punto de fusión, o sea, por encima de 50 grados dentro de la piel, no en superficie, y con ese colágeno derretido, automáticamente las células que lo fabrican, los fibroblastos, reciben esas proteínas de choque térmico, que ya sabes que nos gusta mucho llamarlas en castellano chaperonas, que es un nombre que muchas veces nos hemos reído cuando lo decimos, ¿vale? Pues para que esas proteínas de choque térmico le digan al fibroblasto, se nos ha espachurrado el colágeno, hay que fabricar nuevo. Entonces, a mí no es el tratamiento que más me gusta porque preferimos trabajar ese colágeno con otros tratamientos, como puede ser un láser pulsado de 1064 nanómetros, que ese lo que hace es provocar una lesión, pero no una lesión continua, sino una lesión térmico-acústica punteada, lo que llamamos pixelada a píxeles, en la que estamos estimulando igual esa generación, o sea, el que esas chaperonas, esas proteínas de choque térmico den la alerta al fibroblasto para que fabrique colágeno nuevo, pero estamos manteniendo el nuestro no lo derretimos ni lo lesionamos en profundidad, sino que estimulamos que fabrique colágeno nuevo, pero seguimos manteniendo el que tenemos. Entonces, para eso es mucho más, para mí, mucho más amable y mucho más efectivo, pues el trabajar, el estimular ese colágeno con un láser.
Retoques médico-estéticos.
Ajá.
Yo digo, apunto tres. Por ejemplo, el botox, el ácido hialurónico y la mesoterapia facial.
Bueno, ahí sí que va a depender muchísimo de exactamente qué es lo que queramos. Porque claro, cuando te llega un paciente, tú lo valoras. Tú valoras qué es lo que le harías a esa persona para sacar lo mejor de ella. Pero muchas veces lo que nosotros valoramos, qué es lo que necesita o lo que sería más recomendable o más indicado, no es lo que al paciente le molesta. Entonces hay que conseguir ese equilibrio, ¿no? Porque a lo mejor tú llegas porque te molestan muchísimo las ojeras y tú lo primero que le ves a esa persona es que tiene unas manchas horrorosas en la piel que dan una sensación de envejecimiento y de descuido. Entonces, claro, ahí hay que valorar y hablarlo con el paciente y ver realmente en qué orden vamos a hacer esos tratamientos o qué es lo que más nos interesa. Entonces no se trata solo de lo que nosotros valoremos, sino también de lo que el paciente te pide y luego hay que tener claro que las expectativas de los pacientes no siempre se pueden cumplir. Entonces hay que ser muy sincero y hay que explicar muy claramente que no es posible lo que él quiere o hasta qué nivel de corrección se puede lograr para ver si realmente le merece la pena o no le merece la pena.
Tratamientos corporales y capilares, que son muy importantes y también tenemos que tenerlos en cuenta.
Sí, ahora sobre todo porque en otoño ese vestigio que tenemos, que somos mamíferos, pues a todos se nos cae un poquito el pelo o se nos cae más cantidad de lo que estamos acostumbrados. Pero sobre todo lo que más se trabaja en estas fechas son los tratamientos faciales. Venimos de que de repente hace 2 semanas se nos acabó el verano, porque ha sido así aquí, y ahora ya estamos en pleno invierno, entonces sí que es el momento de revertir esos efectos que han tenido negativos en nuestra piel, en nuestro aspecto, que es lo que mostramos, de esos estragos del verano. Entonces, sobre todo, ahora es el momento ideal para eso, para pasarnos unas luces pulsadas, unos láseres que nos van a cerrar el poro, que nos van a eliminar las manchas que ahora se nos empiezan a ver más, porque como ya empezamos a perder un poquito todo el bronceado más homogéneo, pues las manchas que se nos han hiperpigmentado, pues ahora se nos hacen más evidentes. Entonces ahora es el momento de eso, de recuperar la piel, de darle luminosidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues por una parte eso, pasamos luces, terapia fotolumínica, luces pulsadas y láseres, para homogeneizar esa piel y que nos quede una piel uniforme, que se nos cierre el poro. Trabaja también un poquito las arruguitas más superficiales, no en profundidad. Luego tenemos los láseres específicos para empezar a estimular ese colágeno. Y lo que tú comentabas, pues la mesoterapia. La mesoterapia es el tratamiento ideal para estas fechas, porque ahí sí que estamos dándole a la piel, depositando dentro de esa piel exactamente lo que necesita. Pues en función de las características del paciente, pues valoraremos si lo que necesita es más hidratación. Entonces trabajaremos con ácidos hialurónicos no reticulados. El ácido hialurónico, recordamos que es una molécula que nosotros fabricamos y degradamos a diario en mucha cantidad. Entonces es muy bueno reponerla porque aporta hidratación y protege a esas fibras de colágeno. Porque es una molécula que tiene la capacidad de captar agua y aumentar hasta 10.000 veces su volumen. Entonces, eso, para el tema de hidratación, fantástico. No hay que confundirlo con el ácido hialurónico reticulado, que es el que se utiliza para aumentar volumen o recuperar estructuras, que es el que utilizaríamos pues para hacer un modelado de labios o para reponer un poquito de volumen en pómulos o en las zonas en las que necesitamos. Entonces, ácido hialurónico para temas de hidratación, pero bueno, hay pieles que, según la edad y según las características de la piel y los cuidados que se le dan a esa piel, pues hay otras pieles que necesitan ir un poquito más allá de la hidratación meramente. Entonces, pues tenemos polipéptidos, que ahora está muy de moda, los péptidos, que bueno, que los se llevan usando mucho tiempo. Los péptidos son cadenas de aminoácidos. Las cadenas de péptidos forman proteínas. A veces las proteínas no son cadenas de péptidos, sino son simplemente cadenas de aminoácidos. Pero bueno, eso, si vamos en orden, aminoácidos, péptidos, proteína. Entonces, hay péptidos muy específicos que nos vienen muy bien para tratar ciertos aspectos de la piel necesitada. Tenemos también, por ejemplo, el silicio orgánico. Para mí es uno de los elementos fundamentales porque sí que va a ser un elemento que va a estimular directamente también al colágeno. Entonces, le sirve de materia prima para mejorar sus características. Y a partir de ahí, bueno, pues eso, si tenemos una piel, por ejemplo, también con mucha tendencia a hacer manchas, bueno, pues también podemos utilizar, mezclado con ese ácido hialurónico, sustancias que nos ayuden a controlar esa fabricación de melanina que es excesiva directamente desde el foco.
Cuando hablamos de la mesoterapia facial, hablamos de una sesión, o sea, que puede ser una sesión express para tener un efecto tal cual, express.
Sí, la mesoterapia la verdad es que sí que es un tratamiento muy agradecido porque a los 2 o 3 días ya has notado un cambio espectacular en tu piel. Hay incluso quien refiere que al día siguiente ya se nota esa luminosidad, esa piel más jugosa, ¿no? Depende de qué sustancias utilicemos. De hecho, el plasma rico en plaqueta, por ejemplo, sí que se introduce en el cuerpo en forma de mesoterapia cuando es a nivel estético. A nivel de rehabilitación, pues bueno, pues ya hablamos de que ese plasma se infiltra dentro de la cápsula articular para ayudar a regenerar cartílagos, para otros usos, ¿no? En medicina regenerativa, pero en medicina estética, la función fundamental es eso, es nutrir a la piel desde dentro, aportarle esos ese rico en plaquetas que en realidad se llama rico en factores de crecimiento. Uh-huh. Sobre todo epitelial, o sea, de lo que es el tejido de la piel, y endotelial, que es el tejido que ayuda a fabricar los vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos la piel mejor irrigada, o sea, con mejor circulación, pues eso, mejor circulación y ayudar a que se nos regenere la piel, pues entonces blanco y en botella.
Estamos pensando que aproximadamente estamos a un mes, porque a partir del 15 de noviembre, de diciembre, cenas de empresa, claro. Es decir, sí. Bueno, nos dejamos el puente también de la Purísima y la Constitución.
Claro, claro.
Que ahí también hay gente que tiene eventos.
Claro, sí, porque hay que tener en cuenta que aunque son tratamientos mínimamente invasivos, sí que utilizamos agujitas, aunque son de un calibre finísimo, apenas del tamaño de un cabello, pero siempre cabe la posibilidad de que se nos haga algún pequeño hematoma. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y además los hematomas no todo el mundo los reabsorbe con la misma facilidad, entonces eso por eso hay que empezar ya a planteárselo. En un mundo ideal, ¿qué haríamos? Bueno, pues lo ideal hubiera sido haber empezado hace un mes, empezar con una sesión de mesoterapia con un plasma rico en plaquetas y al cabo del mes hacer una segunda sesión con otras sustancias para complementar lo que ya le hemos aportado a la piel, para darle más fuerza. Pero bueno, pero sí, realmente una sola sesión de mesoterapia con principios activos ya nos va a resultar muy, muy interesante. Y ya os digo, pues los láseres...
que has combinado la mesoterapia de plaquetas.
Sí, el PRP.
Porque hay gente que dice, no, esto te lo tienes que hacer todos los meses. Y tú ya has dicho, ojo, PRP y después...
Claro, claro, claro. Es que lo ideal es darle variabilidad. Nosotros siempre lo decimos en medicina estética... las sinergias, o sea, el utilizar distintos tratamientos o incluso dentro de un mismo tratamiento distintos productos, uh-huh. Eso sí que no nos suma, sino que nos multiplica realmente. Entonces, lo interesante sería, pues eso, hacer un combinadito, ¿no? Para el tema de la armonización facial como tal, que es un tratamiento en el que sí que englobamos, o sea, el que nos aparece un paciente por la puerta y hemos de mejorarle. Entonces, ahí armonización facial sí que sería un combo de ver si necesita pues reponer volúmenes en alguna zona, pues eso, pues controlar esas arrugas con neuromoduladores, toxina botulínica, que ya sabéis que publicidad no se puede hacer, pero bueno, no estamos haciendo publicidad, estamos explicándole al público qué posibilidades tiene, ¿no? Entonces, el reponerle los volúmenes, el limpiar esa, o sea, todo eso junto, una armonización facial, conseguir que esa cara, sacar el máximo partido de ella, o sea, intentar disimular los pequeñitos defectos que podamos tener y potenciar lo bueno, eso ya nos pillaría un poquito justos, porque hablamos de que tendríamos que hacer eso, pues trabajar con rellenos, trabajar con láseres, trabajar con toxina botulínica, entonces ya sí que se nos echa un poco el tiempo encima, pero bueno, lo que se puede hacer es pedírselo para regalo de Reyes, que es una buena opción, el hacer un tratamiento de armonización facial completa, que sería un combo de sinergias para eso, para sacar el máximo potencial de la persona. Lo digo por los tiempos, porque claro, si empezamos... A mí me gusta mucho empezar. Lo ideal sería empezar con la mesoterapia hidratante, porque cuando más hidratada está la piel y más nutrida, mucho más efectivos van a ser los resultados, por ejemplo, de las luces pulsadas o de los láseres. Uh-huh. Entonces nos va a servir para que sea con menor número de sesiones poderlo conseguir, porque la gente piensa que los láseres hacen milagros y los hacen, pero no son Lourdes. Entonces, claro, no es lo mismo una piel que viene bien cuidada, que viene hidratada, en la que realmente no se nos va a dispersar tanto la luz, se va a centrar justo en esas manchas, que una piel que está muy deshidratada, muy castigada, que va a necesitar por lo menos 2 o 3 sesiones para conseguir dejar esa piel como nos gusta que esté, con ese glow de los famosos. Pero sí, es el momento ahora, hay que espabilarse.
Y yo sigo pensando que el drenaje linfático, la presoterapia es importante, sobre todo por la retención de líquidos, porque eso es perfecto para antes de las cenas y las fiestas.
Sí, pero bueno, pero yo soy más partidaria de hacerlo desde dentro. Podemos combinar de todas formas nosotros, como nuestro concepto de medicina estética es integrado dentro de la uh-huh. medicina antienvejecimiento, normalmente nuestros pacientes cuando entran a por un tratamiento a lo mejor facial o corporal, pero un tratamiento médico estético, salen por supuesto con su listita con qué suplementos van a ser los más indicados, primero para potenciar los efectos de ese tratamiento que estamos haciendo externo, y luego para que ese tratamiento se prolongue más en el tiempo y no haya necesidad de hacerlo tan a menudo, sino que se pueda ir alargando. Entonces, el tema del drenaje linfático, bueno, eso es fundamental y maravilloso, pero nosotros normalmente tratamientos de drenaje linfático manual sí que hacemos, pero sobre todo en posoperatorios, porque es de los tratamientos que sí que se puede hacer inmediatamente después de una operación, al día siguiente de cualquier intervención, se puede aplicar, porque es un tipo de masaje, que en realidad no es un masaje, porque no estás trabajando a nivel muscular, ni estás trabajando a nivel del tejido linfático, que es muy, 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 muy superficial por encima de la piel, es prácticamente una caricia lo que has de hacer, pero claro, has de saber dónde tienes los colectores linfáticos, en qué orden hay que hacerlo. Entonces, sí, yo soy súper fan del drenaje linfático y la presoterapia, pero nosotros lo solemos utilizar como final de los tratamientos corporales que hacemos. Porque cuando hacemos un tratamiento corporal, que normalmente los tratamientos corporales que hacemos son encaminados a modelar y eliminar esa grasita que nos sobra localizada. Entonces, tú estás haciendo que esa celulita grasa
que está gordita porque tiene mucha grasita dentro de ella, pues vuelque ese contenido graso, o sea, se quede más reducida de tamaño. O sea, no eliminamos la grasa, o sea, no eliminamos las células grasas, no las asesinamos, como decían la semana pasada, que desaparecen, porque tampoco las queremos asesinar, porque la grasa es un tejido metabólicamente activo que necesitamos. Entonces, lo que hacemos es eso, que esa celulita grasa vuelque el contenido, se quede chiquitita, que es como tiene que estar, pero claro, toda esa grasita la vamos a tener en la circulación, por ahí rodando, y si no tomamos medidas, va a volver a depositarse en otro sitio. Entonces, al final de todos los tratamientos que hacemos, al final de cada sesión, no al final de los 5 o 10 o los que sean, no, al final de cada sesión de tratamiento corporal para eliminar grasita localizada, pues se hace un vaciaje de los colectores linfáticos, porque esa grasita principalmente va a ir a parar al sistema linfático, que es el primero que recoge todas las porquerías y los tóxicos. Y de ahí ese sistema linfático acabará drenando justo aquí en el ángulo innominado de Pirogov, bonito nombre, que es donde se une en la clavícula, en el huequito de la clavícula, es donde se une el sistema linfático y vuelca su contenido al sistema circulatorio. Entonces vamos a intentar que esa linfa llegue a volcarla en el sitio y a eliminarla, ya lo sabéis, nos va a pasar por el hígado. Entonces en el hígado se conjugará y la parte que pueda eliminarse por orina, que es la menor en el caso de las grasas, eliminaremos por orina, y la principal parte pues se nos va a eliminar por heces. Por eso también insistimos mucho a los pacientes que cuando estemos haciendo un tratamiento de este tipo tienen que ser muy estrictos con la dieta. Yo sabéis que no soy antigrasa, porque la grasa es necesaria, pero sí que en esos casos sí que indicamos al paciente que durante el día de antes y un par de días después reduzca a lo mínimo los alimentos con exceso de grasa, porque no queremos sobrecargar al hígado con la grasa dietética más la que estamos eliminando nosotros. Pero por lo demás, sí, para mí el drenaje linfático y la presoterapia utilizándola con la doble programación, pues es maravillosa. Además te sientes eso, te sientes deshinchada y relajada. Pero como tratamiento único, eso que venden de tratamiento para la celulitis o tratamiento para adelgazar, presoterapia, para eso no nos sirve. Sola, no.
Pack navideño personalizado que sería ideal para regalar o para regalarte en la clínica del Dr. Rojo, ¿lo encontramos?
Pack navideño personalizado es que en la clínica del Dr. Rojo hacemos todo el año pack navideños personalizados, porque claro, es todo personalizado. O sea, tú no puedes ofrecer para todo el mundo lo mismo, porque cuando te va a entrar el paciente por la puerta va a tener unos requisitos y unas necesidades individuales y personalizadas. Entonces es un poquito complicado lo de decir, ¿no? Hacemos un combo y de todas formas ya sabéis que bueno, nuestra forma de entender la medicina es que la medicina es eso, son tratamientos médico-estéticos específicos para esa persona. Entonces no puedes, no sé, no es como ir al mercado y te compras una manzana y te regalo una pera. No, a nadie se le ocurre ir a un cirujano que te va a operar y decirle, oye, ya que me operas el pecho, ¿me regalas operarme la nariz? O sea, es algo que no entra dentro de la mentalidad de un médico, ¿no? Claro. O sea, no, a mí lo de las ofertas navideñas y todo eso, pues lo siento, pero en nuestro caso no. Otra cosa es que tú a tus pacientes, eso, les regales, por ejemplo, como es nuestro caso, ese tratamiento anti-aging de suplementación oral o esas recomendaciones dietéticas o de estilo de vida, que por supuesto, ya os digo, nosotros no entendemos la medicina estética sin medicina como medicina aislada, sino dentro de esa medicina anti-envejecimiento en las manifestaciones del envejecimiento externas, ¿no? Pero ese paciente que nos viene con ciertas características, su piel nos está hablando, ¿eh? Lo de que la cara es el espejo del alma. Bueno, pues en realidad eso, la piel sí que puede ser un reflejo de qué nos está ocurriendo en otros órganos. Entonces, una persona que ves que tiene una piel muy deteriorada, con un colágeno muy poco amable, nos está dando pistas de que ese colágeno va a estar así en el resto de los tejidos. Y ojo, corazón, las vísceras, entonces hay que tenerlo en cuenta y nosotros es lo que nos preocupa. De hecho, a veces nos vienen pacientes solicitándonos algún tratamiento estético concreto y salen con algo que no tiene nada que ver con lo que nos han solicitado. Pero por eso, porque lo que nos preocupa es la salud del paciente. Entonces siempre lo decimos, o sea, la salud, o sea, la belleza, pero lo más importante es la salud. Entonces sí, a la belleza llegamos a través de la salud y hay que combinar y hay que estar bien por dentro para poder estar bien por fuera.
Uh-huh. A veces hemos hablado de los tratamientos que se aconsejan para hacer esa limpieza, ese drenaje por dentro del cuerpo.
Vale, las detox famosas. Uh-huh. Los tratamientos detox. Los tratamientos detox a mí particularmente me encanta y de hecho en casa nosotros, cuando digo nosotros, aparte del doctor Rojo y a mí, hablo de mis hijos, de las parejas de mis hijos. Nosotros por norma dos veces al año nos hacemos un tratamiento oral, ¿vale? Con suplementación y tal. O sea, hacemos un tratamiento de dos detox hepáticas al año, porque hay que tener en cuenta eso, que ese hígado que es la central que nos detoxifica, hay que tenerlo en condiciones. El problema está, siempre lo digo, en que muchas de las recomendaciones que vemos en redes son un poquito peliagudas porque el hígado trabaja en dos, lo simplificamos en dos fases. En realidad son tres, cuatro, pero bueno, en dos fases principales. Y siempre los decimos, en la primera fase en la que nos entra ese tóxico, no solo hablamos de tóxicos externos, hablamos de las hormonas que nosotros, nuestras propias, que degradamos, de los tóxicos ambientales, por supuesto, de medicamentos, uh-huh. Todo pasa por el hígado. De uh-huh. hecho, hay muchos medicamentos que en realidad son promedicamentos, porque hasta que no pasan por el hígado, no se activan. Entonces, hay que tener el hígado en condiciones, pero muchas veces las sustancias que entran al hígado en la primera fase, que es en la que todos conocemos de el brócoli, el cardo mariano, la espirulina, todo esto que vemos en redes que hay que comer mucho, muy bien. Lo que pasa es que al salir conjugado con esas sustancias tenemos un producto el doble de tóxico del que nos ha entrado muchas veces. Entonces hay que saber qué es lo que tenemos que aportarle en fase 2 para que se nos aminoconjugue con lo que toca. Claro, hay que tener en cuenta si el paciente es bueno o mal metilador, si es bueno o mal sulfatador, porque todo eso va a incidir directamente en que al final esa detoxificación hepática sea completa y sea la adecuada para la persona. Y bueno, no quiero asustar a nadie, pero vamos, que sí, que fantástico las detox hepáticas, pero bien hechas.
Claro, he avanzado la entrevista y vamos a quedarnos otra vez en lo de lucir como un aspecto para las próximas fiestas.
Ajá.
Ideal. ¿Haya pack o no, sí, que te regales a ti misma?
Orden. Pues yo empezaría ya, eso, a pasar una luz. O sea, una luz pulsada o combinada con un láser, que eso nos va a hacer el barrido superficial, que es lo primero que vamos a enseñar, ¿no? Esa piel, ese rostro. Y ahora es el buen momento, porque pensad que si hay mucho pigmento, ese pigmento se va a subir de color, se van a hacer como costritas a veces, depende de la profundidad a la que se encuentre el pigmento, pues va a evolucionar de una forma u otra. Si es un pigmento que está muy superficial, pues es fenomenal, con una luz pulsada sí que enseguida, como está en superficie, se nos va a hacer eso, como la mancha va a subir de intensidad, se nos va a hacer como una costrita, pero a veces no es una costrita que está superficial, que tú te toques, tú dices, ¿cómo puede ser que yo me veo aquí como si tuviera eso, como una costrita de una herida, pero me toco y está lisa? Y es porque está en una, todavía no ha subido las capas de la piel en la que está esa mancha, no han llegado a superficie, por lo tanto hay que darle un tiempo, ¿eh? Pensad que eso siempre lo decimos, o sea, el ciclo normal de una célula desde que está en la primera capita de la epidermis hasta que llega arriba son entre 21 y 28 días, entonces a veces necesitamos un mes si la mancha está muy abajo para que suba, entonces hay que darle tiempo. Luego, si tenemos, si es en más profundidad, ya sabéis que eso es un poquito más lento. Todas esas manchas que tenemos de origen hormonal, anticonceptivos, menopausias, embarazos, todas esas hay que trabajarlas ya más en profundidad, con no solo con esas luces pulsadas que nos van a eliminar las de superficie, sino las que están más en capas más profundas de la piel, las que ya están por debajo de la epidermis. Y eso sí que es más progresivo, pero es muy efectivo. Vale, pues nos hacemos ya ese tratamiento, estamos unos días un poquito encendiditas o con manchitas, que se nos han visto un poquito más, perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, para mí lo ideal hubiera sido haber hecho antes una mesoterapia hidratante, pero bueno, vamos a ajustarnos a bolsillos más menos
hidratados,
por ejemplo. Entonces, vale, hemos pasado esa luz, pues ¿qué vemos en el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le interesa? ¿Qué queremos? ¿Estimular colágeno? ¿Qué queremos? ¿Simplemente lograr ese glow fantástico que está de moda? Pues vamos a ver qué sustancia utilizamos para eso. ¿Que queremos ir un poquito más allá y queremos, pues bueno, pues oye, quiero pues retocarme un poquito porque el labio me gusta más jugoso, o hemos perdido ya un poquito, o ya nos cuelga aquí un poco, pues entonces vamos a plantear a ver si reponiendo volúmenes con ácido hialurónico reticulado nos viene bien, porque ahora, por ejemplo, para trabajar lo que son los inductores de colágeno tradicionales, la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, ya el efecto va a ser un poquito, ya no llegamos a tiempo para que en Navidad tengamos el máximo efecto. Pero bueno, para eso sí que también podemos utilizar esos hilos estimuladores de colágeno, que en el caso de los espiculados sí que, como podemos traccionar un poquito de ellos y subir un poquito, pues aunque todavía no tengamos el efecto final de fabricación de colágeno, pero sí que vamos a engañar un poquito con ese tironcito que nos va a reponer un poquito las cosas en su sitio. ¿Y qué más quieres que usaba?
No, ahora ya están las cosas en su sitio. Llegados a este punto,
sitio.
Ya saben, la gente que te sigue, cómo ponerse en contacto con la clínica del Dr. Rojo.
Muy bien.
Y pues bueno, cada uno se adapta al horario.
Claro, nos adaptamos a horarios, nos adaptamos a bolsillos y bueno, y siempre desde un punto de vista eso, personalizado. Bien.
Y médico, ¿eh?
Y médico, sí. Siempre hablamos de tratamientos médico-estéticos. Uh-huh. O sea, tratamientos que solo se pueden hacer en un centro autorizado por la Consellería de Sanidad, con su número de registro sanitario a la vista de los pacientes, que con eso os estáis asegurando que el profesional que os va a atender es un médico especializado en medicina estética y que cumple con todas las garantías de seguridad, de higiene y con toda la formación, incluso para, en caso de que hubiera una complicación, que no las hay, pero puede haberlas. De hecho, cuando firmas el consentimiento informado para hacer un tratamiento, lo firmas igual que como cuando entras a hacerte una operación. Uh-huh. Porque siempre le explicamos al paciente los posibles riesgos, aunque sea uno entre cada 10 millones, pero el paciente tiene que estar sabedor y conocedor de lo que le puede suceder. Y eso, que aquí estamos para ayudar.
Que casi nos has puesto en Navidad, ya no estábamos vistiendo,
sí, ¿verdad?,
con el modelito, sí, primero de las cenas.
¿Tú ya lo tienes?
Después, hombre, evidentemente en la cabeza ya tengo cómo quiero ir este año.
Pues espabilate, que eso está ahí, ¿eh?
Pues Alicia, muchas gracias por haber venido.
Pues nada, pues muchas gracias a vosotros una semana más. Encantados de estar con vosotros.
Hasta el martes. No, hasta el miércoles.
Hasta el
martes será para otra cosa.
Sí.
Sí, el martes tú y yo quedamos porque bueno, tenemos que quedar, pero bueno, el miércoles vendrás a hacer el programa.
Bueno, perdona, te recuerdo que hemos quedado también el viernes por la noche.
Ah, es verdad. Pero bueno, todo esto es secreto. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am. I don't
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Araceli de Moya, vicealcaldesa de Oropesa, buenos días. La Sentim, buenos días.
Buenos días.
Ahora, ahora. Foro Nacional de Ciencia Ciudadana, mañana en Oropesa, ¿no?
Pues sí, desde las 9 de la mañana, que será el acto de inauguración, correrá a cargo del alcalde de Oropesa del Mar actualmente, Rafael Albert. Comenzamos con las conferencias en torno a esta temática, un concepto tan innovador aún para la sociedad civil, y estaremos hasta las 2 de la tarde pues hablando con expertos de esta cuestión.
Para que la gente, ponerla en contexto, ¿qué es el Foro Nacional de Ciencia Ciudadana?
Bueno, pues es un encuentro que hemos querido realizar en Oropesa, dentro del marco de la Concejalía de Tecnología e Innovación, que yo gestiono directamente a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa, en la que, bueno, pues todos los años tocamos algún tema, precisamente, pues eso, que todavía tiene ese halo de innovación, precisamente las personas no conocen exactamente de qué estamos hablando. El año pasado se hizo un congreso de inteligencia artificial, que uh-huh. está tan de moda. Uh-huh. También hicimos el tema de los drones, de lo que es el espacio aéreo que hay que regular con aeronaves no tripuladas, son los drones. Otro año hicimos de blockchains también, de las NFTs, de moneda, la criptomoneda y demás. Siempre tocando temas así como, ¿qué es esto? ¿No? Como ahora tú que me has preguntado, ¿qué es ciencia ciudadana? Bueno, pues es valorar o ver que en la participación ciudadana, en la toma de decisiones que al final, que lideramos, ¿no?, los representantes políticos, esa participación ciudadana se puede hacer desde un aspecto científico, es decir, con modelos de gestión objetivos, donde podamos cuantificar realmente la opinión pública sobre los temas y sobre todo recoger iniciativas, porque aparte de ver los problemas, las carencias que hay, queremos incorporar a la sociedad civil, a los ciudadanos que anónimos, que muchas veces tienen muchísimos conocimientos y grandes ideas, bueno, pues que sean parte y protagonista de las propias soluciones a esos problemas que detectamos en nuestra sociedad. Y todo eso son temas que se abordan desde este concepto del que estamos hablando, de ciencia ciudadana. Son canales en los que se habilitan por las administraciones públicas, a través de los cuales los ciudadanos de a pie pueden participar y ser protagonistas, como digo, de esas soluciones.
Es decir, es un espacio de diálogo entre ciudadanía, comunidad científica y, importante, instituciones públicas.
Exactamente, has hecho un buen resumen de lo que yo he dicho, lo has sintetizado súper bien. Yo creo que sí, que esa es la idea, generar ese marco en el que, bueno, pues se puedan interconectar un poco las ideas y también las soluciones, las acciones que se pueden tener en cuenta y escuchar realmente, ¿no?, al ciudadano de a pie, a la sociedad. Yo creo que esos canales se crean con ese objetivo. Por ejemplo, en Oropesa, antes de llegar a este foro nacional, donde van a venir expertos que nos lo van a explicar muchísimo mejor de lo que lo estoy haciendo yo, uh-huh. pero muchísimo uh-huh. mejor, y por eso os invito a que mañana acudáis, podéis venir allí a escuchar a los que entienden realmente de estas cuestiones, que, bueno, la implicación con la universidad, ¿no?, con la gente Jaume I, ha sido magnífica.
Acabamos de perder la conexión.
Nos ha ayudado a organizar este evento. Y, como os digo, podéis venir para verlo. En Oropesa, para llegar a este foro nacional, lo que hemos hecho también es, el año pasado, crear el Observatorio de Ideas, que lo llamamos, es un proyecto que llamamos LIO, vamos al lío. Y el lío es este laboratorio de ideas oropesino, que precisamente es eso, a través de identificar problemas que la gente detecta en Oropesa, planteamos, bueno, pues qué soluciones creéis que habría, se les hace preguntas, ¿creéis que este es el camino, por aquí, por allá? Y luego hay pues algunos apartados que es de libre configuración por el que participa, que ahí se expresa, te dice, tal, y bueno, todo eso se valora luego en esos análisis objetivos, que por eso es ciencia, no deja de ser también ciencia. Y se valoran los pros, los contras, se presupuestan las acciones y entre todos pues decidimos, ¿no?, lo que vamos a hacer, porque a veces los políticos también pecamos mucho, ¿no?, de eso, aunque seamos los representantes de los ciudadanos, es verdad que debemos desplazarnos a los lugares donde hay un problema y debemos no solo imponer nuestra opinión de lo que creemos que hay que hacer, sino escuchar a las personas directamente afectadas, y a veces ellos te dan la propia solución, es así. Entonces es más sencillo de lo que parece si escuchamos realmente. Entonces estas son ciencia ciudadana, es eso, poner en valor al ciudadano de a pie.
¿A quién escucharemos? ¿Quién participará?
Bueno, pues van a venir expertos interesantes, también en aparte del acto de inaugural, estará también el director general de innovación, que va a acompañarnos, también él hará una conferencia, y luego a ver si tenemos aquí a mano los nombres de los expertos, y te digo algunos si quieres. A ver, de la universidad, por supuesto, hay un departamento ahora mismo, estamos trabajando también en una cátedra relacionada con la ciencia ciudadana, o sea que vamos a ver, yo te voy a decir. ¿Quieres saber quiénes participan, verdad? Vamos a ver, te digo, porque los nombres de memoria...
Sí, en este caso no yo sé que sé. Es Josep Perelló, que es catedrático de Física de la Materia Condensada, que viene de Barcelona.
De Barcelona.
Muy interesante. Muy interesante escucharlo.
Xavier, mucho. Luego Xavier Ginés, que es el director también de Foro de Ciencia Ciudadana de Oropesa, y que, bueno, pues está en el Departamento de Sociología de la Universidad Jaume I también. Luego hay una mesa redonda, que esa es interesante porque se ponen sobre la mesa experiencias que ya están en camino, ¿no?, que ya estamos viendo los buenos resultados que, bueno, pues que están demostrando, como Vicent Ibáñez, que es técnico de ABAMET, es la Asociación Valenciana de Meteorología, y además es un tema tan reciente... la cuestión de la dana, ¿no?, de lo que sabíamos, lo que no, etcétera, pues imagínate, va a ser muy interesante su aportación. Macarena Marambio también y María García, que son observadores del mar. También hay un proyecto muy bonito al respecto en el que están ya participando ciudadanos de a pie, a lo mejor pues buceadores o gente de pescadores que nos van detectando a lo mejor especies marinas, animales o flora, o el tema de la Poseidonia, y nos van dando indicadores en tiempo real de puntos donde está a lo mejor teniendo problemas la Poseidonia, o al revés, donde se está regenerando. Entonces esos mapas ya no lo hacen solo los científicos, sino que se recoge la participación de cada persona voluntaria que quiere participar y aportar datos. O sea que esa colaboración nos hace ir más lejos en todos esos proyectos. Luego está Elizabeth Kate, del equipo de Mosquito Alert también, de la Red de Investigación Ciudadana, sobre cómo se comportan los mosquitos, porque aquí todos vamos evolucionando, los mosquitos también, entonces hay que conocerles, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Todas las personas que participan tienen muchísima experiencia y yo creo que una cualidad que es importante para mí, que es que utilizan un lenguaje muy cercano y cuestiones científicas que pueden parecer difíciles nos las hacen tan cercanas que todos entendemos de qué estamos hablando.
Uno de los objetivos del foro podría, o entiendo yo, que sería promover políticas públicas basándose en participación ciudadana, ¿no?
Exacto, esa es la idea, porque si lo hacemos de esa forma, donde tú has dado voz también al pueblo, a las personas, se entiende que vamos a lograr llegar a desarrollar proyectos con los que van a estar más conformes, ¿no?, la sociedad, porque van a ser ellos parte, van a decir, sí, mira, me han escuchado, esto realmente es lo que conviene y lo están llevando a cabo con mis impuestos y demás. Esa es la idea, que todo lo que se haga sea aceptado muchísimo mejor, ¿no?, que los ciudadanos no lo vean lejano, como algo que les imponen, sino que digan, no, es que hemos decidido entre todos que vamos a poner en marcha esta acción, por ejemplo. Y entonces, bueno, yo creo que estaremos todos más conformes también y más efectivas las acciones, porque a veces se desarrollan proyectos en despachos y a veces falta un poco el testeo, ¿no?, el probarlo a pie de calle, y eso es lo que pretendemos incorporar.
Claro, ahí es donde entra la colaboración entre la ciencia y la sociedad.
Exacto, ahí. Sí, porque la ciencia, ¿verdad?, a veces nos suena a algo como que hay que estudiar mucho, que hay que tener una carrera, ¿no? La ciencia, en pequeñas acciones, se aplica la ciencia sin saberlo. Tú haces la acción y luego te das cuenta que detrás de eso hay, pues, fórmulas matemáticas, hay muchísimas cosas, pero lo hacemos al alcance de todas las personas. Y estamos aplicando ciencia, estamos aplicando proyectos de investigación, ¿eh?, sin saberlo, lo estamos haciendo y bueno,
claro,
aportamos, ¿no?, todos esos datos.
Después de hacerlo, lo importante es visibilizar estas prácticas comunitarias foro.
Exacto. Eso es, por eso este foro tiene ese lado, ¿no? Van a venir expertos a hablarnos de proyectos que ya están en marcha, que están dando muy buenos resultados, y ahí veremos el lado práctico de estas cosas que se hacen. Porque si no, es verdad, y te agradezco mucho que me...
creo que la hemos perdido. ¿Eh? Ahora. Sí, continúa, ¿sí? Continúa.
Ah, habíais perdido, no, que digo que te agradezco mucho que me des la oportunidad de poderlo precisamente explicar, porque si no explicas brevemente un poquito en qué consiste, la gente se queda en, uy, un foro, van a hacer un foro nacional ahí en Europeesa de no sé qué, de ciencia ciudadana, a saber qué es eso. Entonces, darme la posibilidad de decir, oye, pues esto es que todos colaboramos en proyectos y tal y tal, yo creo que es interesante que se conozca, y las personas que vengáis allí, bueno, que tenemos ya más de 100 inscritos, ¿eh? O sea, ya estamos rozando el aforo completo. Ha despertado muchísima expectación el foro. Pues al final llegar allí y que te cuenten proyectos concretos que están dando muy buenos resultados, en los que participan ciudadanos de a pie, yo creo que eso va a abrirnos los ojos y además darnos ganas de participar en alguno de estos proyectos. Que tampoco es que te impliquen mucho, porque participamos muchos y la labor de cada uno es, si estás en el proyecto, por ejemplo, de flora del Mediterráneo, sí, y tal, pues es, oye, sales a bucear, pues si haces una foto o ves que hay alguna incidencia, nos la pasas y nosotros lo monitorizas instantáneamente,
sí,
y tenemos datos actualizados. Eso en meteorología es súper, ya se hace. Uh-huh. Sin saberlo ya lo hacemos, porque cuando las personas dejan el tejado de su casa, la azotea, tal, para, sí, poner una pequeña base de que registra el viento, la lluvia y tal, son esos datos que luego manejan los científicos. O sea, que son proyectos, ahora le damos nombre y decimos, ¿cómo se llama eso? Pues esos son proyectos de participación ciudadana. Y todo lo que se investiga alrededor de esas participaciones y todo, la colaboración y lo que supone, es ciencia ciudadana. Y es algo que está ahora, bueno, desarrollándose en las universidades y teniendo mucho mucho empuje. Y por eso en Europeesa, desde innovación, que si queremos estar siempre en, ¿sabes?, en el momento punta de las cosas, pues intentamos, bueno, acercar todo ese conocimiento y experiencias al ciudadano de a pie.
En definitiva, es impulsar esas redes de colaboración, ¿eh?
Exacto.
El foro de ciencia ciudadana siempre gira en torno a la sostenibilidad, la cultura, la salud, el medio ambiente. ¿Tiene estas cuatro patas?
Tiene esas cuatro patas y alguna más, en el sentido que, claro, los parámetros en los que nos movemos actualmente la sociedad, la ciencia ciudadana tiene que estar para darles cobertura y trabajar en esa línea, no en buscar objetivos negativos o que perjudiquen el medio ambiente o la sociedad en sí misma, la inclusión social, etcétera. Todos los parámetros en los que nos movemos ahora como sociedad son los que se van a utilizar o a los que vamos a querer dar respuesta con proyectos de los que se desarrollan en este nuevo concepto de ciencia ciudadana.
Yo tenía confirmadas...
Puede ser también de trabajos para eliminar la violencia en las aulas, puede ser muchas cuestiones en las que estamos trabajando.
¿La inscripción tiene que estar confirmada?
Bueno, sería conveniente. Tenemos un enlace, no sé si lo tienes tú ahí a mano. creo que sí que os lo hemos pasado.
Es la web oficial del foro.
Ese enlace, sí, en la web se pueden inscribir. Además, no se ha cerrado. Eso, que yo sepa, continúa abierto. Uh-huh. Y lo podemos ir acomodando si viene más gente.
¿El sitio donde hay que acudir?
Bueno, pues es en Oropesa, pero es en la urbanización Torre Belver, una de las urbanizaciones al sur del municipio. Uh-huh. Está Portocala, Playetas y Torre Belver. Allí, en un edificio del que habéis oído hablar también, que es el Centro de Interpretación de Tortugas, ahí tienen un salón, que es el salón, lo llamamos Tempus Tet, allí se hace el evento, allí estaremos.
¿Será a partir de las 9 de la mañana?
A partir de las 9 hasta las 2 de la tarde, conferencias, y luego habrá un pequeño break para tomar un café, y allí pues es interesante porque hablarán, ¿no? La gente habla, intercambia contactos, tienes la posibilidad de acceder directamente con alguno de los expertos que participa. Uh-huh. Y bueno, pues eso es interesantísimo.
Uh-huh. Aquí es donde más ánimo tiene Araceli de Moya a la hora de presentar proyectos, pero claro, también sé que hoy en el ayuntamiento ha habido pleno. ¿Algo a destacar?
Bueno, dos de los puntos eran el reconocimiento con una distinción azul a propuesta de tipo medallas, vamos a decir, para poner un reconocimiento público. Uh-huh. De varios agentes de policía, de la policía local, y luego en uno de los puntos, y en otro llevábamos ese reconocimiento público también al cuerpo de la Guardia Civil aquí en Oropesa, a través de su teniente, José Pintado, porque colaboran muy directamente con la policía local, sobre todo durante el verano, que sabes que multiplicamos por 10 la población. Uh-huh. Pasamos a tener cifras de hasta 110, 120 mil personas, cuando somos un municipio de que hace poquito hemos rebasado los 10.000, estaremos unos 13.000 empadronados. E imagínate en el verano cómo vamos, pues ellos ayudan muchísimo, colaboran, y bueno, este verano se han hecho algunas intervenciones, sobre todo con el Top Manta, porque claro, al final sabes que el Top Manta pues trabaja con productos falsificados. Sí. Generan competencia desleal con los comercios que están pagando sus impuestos religiosamente. Uh-huh. La apropiación industrial, ¿no?, con todos los diseños que se falsifican y demás, genera una economía sumergida importante que daña mucho, como te digo, al comercio local. Y bueno, esas intervenciones no podrían hacerlas sola la policía local, porque son pocos efectivos, y la Guardia Civil siempre colabora a lo mejor con un par de dispositivos, y este año pues fue muy importante. Todas las prendas y de objetos falsificados que se recogieron, que luego acaban quemándose, da un poco pena, pero claro, es la lucha también, ¿no?, para que las cosas se hagan bien y se respeten los derechos de los demás. Y bueno, en ese poner en valor ese trabajo, se le ha dado también un distintivo de bueno, pues ese reconocimiento. Luego llevábamos otro punto que era también relacionado con la policía local, que yo estoy muy contenta, muy satisfecha, porque era una reivindicación que llevaban ellos desde hace mucho tiempo, y es que los agentes de policía local, incluso oficiales, tienen en la nómina un complemento base, digamos, y luego un específico, y en el específico va por número de puntos, ¿no?, donde se valora, pues, no sé, la peligrosidad, nocturnidad, pues todas las cuestiones que se valoran. Y ellos, pues, esos puntos tenían un valor de, pues, a lo mejor 12 euros por punto. Estaba muy desfasado desde hace muchos años, incluso respecto a lo que se cobran en otros municipios de la provincia de Castellón. Entonces se lo hemos subido un poquito a 13 y pico euros cada punto, y bueno, eso implica que van a cobrar algunos de ellos unos 250 euros más o menos, o 280 euros brutos más al mes. Y bueno, es una reivindicación muy justa que ha tardado mucho en llegar, pero por fin lo hemos sacado adelante, y me parece que eso ha sido, si no lo recuerdo mal, por unanimidad.
Eso iba a preguntarle, si había sido por unanimidad.
Sí, entiendo que sí, los reconocimientos públicos también, ¿Y qué otro punto hemos llevado? Hemos llevado, yo creo que una moción que han presentado también el Partido Socialista, pero que esa no ha prosperado porque era un poquito un brindis al sol. Uh-huh. Era una cuestión de voluntariado en el Centro Integral de Mayores, que actualmente no se puede desarrollar como ellos pretenden, porque tenemos informes de los servicios técnicos municipales que así lo dicen, entonces, bueno, pues ha quedado en nada y ya está. Y así nada más relevante. Después, importante, ya que me has llamado, te lo voy a contar, ¿vale? Uh-huh. Primicia, soy la primera en saberlo. A las 11 de la mañana han venido técnicos de la Dirección Territorial de Infraestructuras y de Educación, y ha venido el director general también de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana, que se ha desplazado desde Valencia, han venido y hemos primero tenido una reunión con los técnicos, también los portavoces de los grupos políticos y las áreas afectadas con técnicos, donde hemos visto pues sobre plano dónde se ubicará la construcción o dónde se va a llevar a cabo la construcción del tercer colegio público de primaria en Oropesa, que va a ser ahí en la zona de Les Amplaries, en la que era antes Marinador, ahora es Magiguor, porque está subiendo mucho el empadronamiento y están viniendo muchas familias además con hijos. Y tenemos ya diariamente 5 autobuses completos de niños que vienen desde esa zona a los 2 colegios públicos que están en el casco urbano y que están ya desbordados. Nos salen los niños ya casi por las ventanas. Entonces, este colegio es muy necesario para aquella zona. Sí. Y incluso seguramente den servicio a algún otro municipio de alrededor. Y bueno, hemos hablado de ese tema. Mientras se construye el tercer colegio, hay previsto, si todo va bien por parte de todas las administraciones, la local y también la provincial, ¿no?, la Dirección Territorial y Consellería, de iniciar el curso de 2026 ya en aulas prefabricadas, en aulas en una parcela cercana también a esta que donde va a ir el centro, para que puedan empezar. Y bueno, hemos ido luego sobre el terreno a ver las 2 parcelas. La una tiene 6.000 y pico metros cuadrados, donde va a ser provisional, y luego 12.700 o algo así, la parcela que tendremos que ceder el uso en su momento, donde irá este colegio, y que supone pues una noticia muy importante y un gran beneficio para los niños de Oropesa.
Y un crecimiento para la población importante, ¿eh?
Mucho. Sí.
El hecho de poder ofrecer esos servicios hace que crezca la población y que obtenga más servicios. Sí. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Cualquier dirigente político es algo que tendría que tener que ir con las luces largas puestas, ¿no?
Sí, exactamente. Hay que hacerlo así y además se va a acceder suficiente terreno para que, si además de una línea que vamos a hacer, se supone que Consellería va ahora a habilitar una línea de colegio primaria, tenga la posibilidad de crecer hasta 3 líneas. Uh-huh. Entonces, tiene terreno para, como tú has dicho, en los próximos 25 o 30 años, crecer sin necesidad de buscar otra parcela o tal, o sea que hay capacidad. Y luego es una zona, la zona de Les Amplaries, que siempre ha sido aquello que nació como ciudad de vacaciones. Sí. Pero es que ya hemos trascendido ese concepto de ciudad de vacaciones y, como te digo, viven familias cada vez más que viven todo el año, o sea, que son pues una familia normal como si vivieran en las urbanizaciones del sur o donde fuera. Entonces hay que dar servicios.
Bueno, en definitiva es
colegio, hay que darla.
Desestacionalizar Oropesa, que era lo que siempre ha perseguido Araceli de Moya, ¿no?
Pues sí, esto ayuda. Estas cosas ayudan. Ayudará mucho también.
Son básicas, ¿eh?
Sí, eso es básico. La educación y la sanidad, por ejemplo, ayudará muchísimo cuando sigamos avanzando o cuando se construya definitivamente el centro médico. Que nada, antes de final de año haremos un pleno para ceder ya la parcela directamente a sanidad, ya para empezar con el proyecto del centro de salud. Y cuando eso se consiga, igual que el colegio, eso sí que fija población, porque mucha gente mayor que pasa aquí a lo mejor 8 meses, 9, 10, no termina de dar el paso de empadronarse, porque es que yo tengo mis médicos en Madrid, es que tengo mis médicos no sé dónde. Claro, aquí se nos ha quedado pequeño el centro médico, es un ambulatorio, claro. Es obsoleto y pequeño. Entonces la gente le da más miedo dejarse un médico de siempre. Cuando tengamos esas instalaciones como toca, mucha gente dará el paso. Entonces podemos fijar población y esa es la mejor lucha contra la desestacionalización, sí, para generar empleo estable y de calidad, que es el objetivo final que tengo yo con estas cosas.
Bueno, de momento, mañana jueves a las 9 de la mañana en Oropesa del Mar, recordemos este Foro Nacional de Ciencia Ciudadana, que es lo primero que vamos a tener en Oropesa y luego seguir trabajando.
Sí, porque yo, en cuanto me das un poco de margen, ya me pongo a hablar de a medio y largo plazo, ¿no? Todo el la visión global de todo, pero sí, empezamos mañana con esta acción concreta, tienes toda la razón, sí.
Vicealcaldesa, de Oropesa, gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a vosotros como siempre por darme esta oportunidad.
Gracias.
Los espero mañana, ¿eh?
Sí, sí.
Diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete, somos muchos esta vez. Todos los besos que damos, todos empiezan aquí y se nos va de las manos. Todos los besos que damos, todos me saben a ti. Quiero gritarlo más alto, quiero gritarlo más alto.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura.
Celebra la Festa de Santa Isabel de Hungría. Ella es patrona de la Orden Franciscana Seglar. Enric Bernat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enric Bernat està així perquè ell és ministre de la Orden Franciscana Seglar. És així, no, eh?
Bueno, oficialment és així, encara que pues, moltes vegades diuen pues, l'hermano major, pues, sí, el mateix. Al final és igual, una cosa que l'altra.
Posem en context un poc a la gent sobre Santa Isabel d'Hongria.
Bé, a vegades jo inclús m'ha sorprès un poc que es patrones precisament d'una orden franciscana en humildat, senzillès, pobresa espiritual, i tinguem dos patrons que la U, Sant Lluís, rei de França, de la monarquia, no? Rei de França, i Santa Isabel de Hongria, que no era reina però era duquesa, perquè se la casa també el duque. I després va ser també ella, podríem dir reina perquè s'havia casat també un rei, que va ser rei després. Però clar, si mires la vida de Santa Isabel de Hongria, dius caramba. Ella va néixer en el 1207, és a dir, a principis del segle XIII, i als 4 anys la van ja la va donar en matrimoni al primogènic del duque de de Turingia.
Turingia, sí.
Clar, al donar el matrimoni als 4 anys ja se'n va tindre que anar ja a que l'educaren allí. I clar, el fill era Hernán, i Hernán pues, resulta que va anar i se va morir. I entonces el germà, que era el Luis, no tenia també, podríem dir, el contracte ja s'havia anul·lat, però el germà, el Luis, se veu que tenia ja molt bona relació i la veia pues, una persona molt, molt digna i va voler seguir, perquè entre els dos se veu que tenien molt bona amistat i va voler seguir també, podríem dir, en el contracte que s'havia pres del germà. Clar, en aquella època, pues els homes... era raro el que no tenia pues, més amants i més, més diversió i tot el més. I sorprenia el que Lluís li, era una persona que la respectava molt a Isabel i era molt, molt fidel a Isabel. Per què? Pues perquè se veu que veia en ella tota una sèrie d'actituds, de comportament que li sorprenia i li agradava. Quan se va casar en ell, ella va continuar fent pues, totes les actituds normals d'una persona cristiana de veritat i dedicar molt als pobres, ajudant. No estava molt en tot el que era la noblesa, allò no li pareixia massa bé, la criticaven molt, però, sin embargo, el Lluís, l'home, pues, li agradava aquella forma de conforme se comportava. Quan se va morir Lluís, l'home... que va ser després el Lluís IV, el Sant, quan se va morir Lluís, a d'ella la van apartar de tota la noblesa, la van apartar. Quan va poder recuperar un poc de lo que és el, podríem dir, l'herència, se ho va gastar tot en fer obres de caritat i va fer un hospital per a la gent que no tenia res, per als humils, per als pobres... I va estar inclús ella allí, fins a quasi la seva mort, ajudant en aquest mateix hospital. Sí que és veritat també que quan ella la van enviar, totes les, podríem dir, les servents que tenia ella, se'n van anar també en ella. No se van quedar, van voler continuar en ella. I a partir d'ahir ja ella va ser quan vas començar a tindre relacions franciscans en la primera ordre, i va voler vestir, perquè entonces se vestia l'hàbit com a Francisca i això va fer franciscana i per això la tenim nosaltres com a una patrona.
Per això, esta festa litúrgica de Santa Isabel es celebra el 10 de novembre, que va ser el dia que ella va faltar. Les fraternitats franciscanes seglars de tot el món es reunissen, no?, per a commemorar a Santa Isabel.
Sí, n'hi ha...
El llegat que va deixar, sí. No?
N'hi ha fraternitat, pues, cada un pues, és molt lliure de fer i organitzar. N'hi ha, per exemple, nosaltres fèiem el Triduo i després la festa, podríem dir, més principal, la fèiem en diumenge, perquè és quan més la gent també pot acudir, perquè els dies de feina en guany, per exemple, cau Santa Isabel el dia 17, que cau en dilluns, doncs nosaltres també ho celebrem, però podríem dir que el més, entre cometes, que n'hi ha més participació doncs és en diumenge, és normal. I ho dia perquè n'hi ha altres fraternitats que en vez de fer un triduo, doncs fan un quinari, altres fan un, doncs, en vez del quinari, doncs fan una novena, i cada un fa de la manera que pot o té possibilitat. Entonces, pues, bueno, pues nosaltres el que fem així és el dimecres que es comença avui, el triduo, dimecres, dijous i divendres, el triduo a les 7:30, el diumenge a les 9:30 del matí, perquè és sempre l'hora que podem, perquè després està tota el que és la catequesis, també de comunió i de postcomunió i de confirmació, i el dilluns també a les 7:30 pues, celebrarem el que és la festa perquè va morir aquest dia, no? El dia 17 de novembre de l'any 31. Se va morir als 24 anys, molt jove, molt jove. Mira si el que és el poble en general, i sobretot els més pobres, la volien i tot el més, i la venia com una santa, que la van canonitzar. Només quan feia 4 anys que va
faltar. Sí. El cas és que allà la valava els seus fets, perquè diuen el moviment el demostra caminant, no? Perquè va fundar hospitals. Mm-hmm. va a repartir limosna todo el que tenía y va a renunciar a todos esos luxes que te dona
títulos,
la también. Corte. Uh-huh. Ella va a estar guiada ya por los frailes franciscans, es decir, ella va a entregar la seva vida a la orden. Y el llegat, diuen que va a deixar, va a ser amor y misericordia. I ese va a ser el seu llegat.
És que jo tinc un amic que sempre m'ho diu. Nosaltres oblidem de tot. Déu ens juzgarà per la capacitat que hem tingut d'estimar. És a dir, l'amor... I jo sempre, quan estava en el grup de joves, els joves sempre deia: si ho vols ser feliç, el primer que té que fer és estimar, i després se sentirà estimat amb els altres. Si uno no estima i no se sent estimat, ja pot tindre el que vulgui, és que no arriba a ser feliç. Necessitem i sentim-nos estimats. I si tu te sents estimat per Déu i pel que tens al teu voltant, segur que seràs feliç.
Clar, això el que fa és que sigues... si tu actues com penses... al final és el que te proporciona aquesta tranquil·litat espiritual, no? Perquè si el que fas és fer-te trampa, allò de que, és que clar, jo a vegades penso en aquesta gent que diu: no, jo sóc molt caritativa, o jo sóc molt com se diu això, molt solidària, molt empàtica, no? Però realment ho eres? No sé.
Després n'hi ha una altra cosa, que n'hi ha gent que és molt solidària en el tercer món, però en la gent que té al voltant a vegades no, i saps, comença pel que tens al voltant, en ser solidari, en acompanyar, en estar disposat, en... no sé, en...
Entonces, allò que diuen, perquè clar, anem més a filosofar, no? És dir, un per estar bé en els altres, el primer que té que estar és bé en un mateix.
Per mi és segur.
Però allò no forma part de l'egoisme, és a dir, clar, tu quan fas alguna cosa per algú, estàs deixant de fer alguna cosa per tu?
Tenen en compte que si un no està tranquil i està nerviós, transmetix sense voler aquest nerviosisme. Si un realment està tranquil i està a gust en si mateixa, sense voler, és que sense voler, transmetix aquesta pau i aquesta tranquil·litat, sense voler, I això ho veus en moltes persones, que dius: ui, estic en aquesta persona i quina pau estar en ells, i que bé estàs parlant i reflexionant i parlant de coses molt importants, i dius: i que a gust m'he anat, claro, dius, en aquesta conversa, no?
Estic raonant. És que raonar és cada un exposar el que pensa, no?
Però és que la gent també, n'hi ha molta gent, no dic tots perquè no ni pensar-ho, però n'hi ha molta gent que no se manifesta conforme és. Jo en això sempre recorde estant en la mili, estem en el campament, i allí un dia ens van castigar i no anàvem a berenar. I ens vam quedar allí. I resulta que n'hi havia...
Raonant.
Sí, n'hi havia un xic que era... Jo estava també en un grup de gent que eren d'allí de Borriana. I aquell: vols que juguem a l'ajedrez? Pues sí, pues jo amb l'ajedrez. El menys que van fer va ser jugar a l'ajedrez. Resulta que aquell xic se manifestava en els amics i conforme, tot el contrari de conforme ell era, tot el contrari.
I com ho vas detectar?
Pues mira, parlant, i com el que diem, parlem en confiança i tranquil·lament i tot això, pues se va obrir. I resulta que al final nosaltres, mira, una altra de Villarreal, que estava també en la mili amb mi, que era Pasqual Pesudo, que ara està allà en Figueres, pues jo, ens va passar un cas, anant al cine, ens va passar un cas que va dir: ui, això no passa perquè sí. I resulta que estan en la mili allí, vam parlar en el capellà i fem unes reunions, i vam tindre un grup de gent. Bueno, pues li vaig invitar a este xic també, i dius: bueno, com és possible? I jo li vaig preguntar: bueno, i per què tu t'estàs manifestant d'aquesta forma que no és la teua? I me va dir: és que agarraria un rol... i ja no puc deixar.
M'he creat un personatge.
Sí.
Bueno, ens creem personatges, i allò de deixar a part de l'ego, perquè, no sé, jo, per exemple, tu, Enric, eres ministre, germà major, i és veritat, és que és i se càrrega el que n'hi ha.
Sí, però ministre és el servidor, Sí, no, però, no és el que mana, eh? Clar, és el servidor.
Però és on tenim els conceptes equivocats, no? Nosaltres parlem d'un ministre i quan parlem d'un ministre parlem d'un ministre del govern i pensem que, bueno, tenim... que estem davant d'un ministre i que tenim que agradar-li. En aquest cas, ser ministre és estar al servei, no?
Al servei.
Per la teua part. I clar, quan parlem d'estar al servei no significa que en el teu entorn, quan se fan les coses, les gràcies te les donen a tu perquè eres el cap visible de l'ordre, no?
No, al final... Ten en compte que tampoc no som nosaltres una organització de molta gent. Nosaltres avui en dia els actius, que d'alguna manera estem contents perquè si fa 6 anys que vam entrar en línia en 5 majors, dels quals ne queden 2 o 3 i abans, altres pues, no dic que s'hagin mort, però ja no estan actius, no? Avui en dia som 18, en 6 anys doncs, hem crescut prou, però som reduïts, no és una casa gran. Entonces, hi ha un ambient al voltant que tots aporten. Entonces, no sóc jo el que aporta, sinó que som tots. I al final, les coses, si no fora perquè tots estem caminant al mateix ritme i en la mateixa direcció, no se podria fer.
Clar, el que passa que allò de que no t'agraïsquen, és que el lloïsme és molt bonic, allò de...
No, jo crec que no, eh? Al final és que te dones compte que no eres tu. I per una altra banda...
Ah, quan te dones compte que no eres tu és quan t'impedis esa felicitat, perquè evidentment ja no necessites aquest reconeixement, te reconeixes tu a tu mateixa, no fa falta que te reconega ningú.
Per una altra banda, si tu eres conscient que realment el que fa és Déu ficar-te a través de tu la teva acció, que no eres tu, i això, des de luego, jo puc atestiguar que moltes vegades això que diuen, no vos preocupeu, que diu Sant Pau, no vos preocupeu, que nosaltres no expressis que penseu el que teniu que dir, ja vos ho diré jo, ja vos ho diré jo, no? Doncs pues és veritat, perquè a vegades, en algunes ocasions, dius, ui, això ho ha fet jo? No, com és possible? No, està clar, aquell és el que m'ha ajudat, no és cosa meva, eh? És dir, aquest reconeixement del mateix temps te fa sentir estimat per Déu, que és el que deia antes. No?
Uh-huh. Per cert, la imatge de la Dolorosa s'ha restaurat, no?
S'ha restaurat, sí, sí. Una de les coses que nosaltres també teníem clar, perquè les imatges que tenim de Setmana Santa estan, sobretot les que se visten, estan molt deteriorades, no? I entonces una de les proposicions que vam fer és dir, tenim que anar a poc recaudant algo per poder restaurar. I bueno, ja tenim una restaurada que precisament ahir no la van entregar, la Dolorosa, i s'ha quedat molt bé, per supost, s'ha quedat molt bé, i és la primera, podríem dir, que hem restaurat, i el que volem és, d'alguna manera, en un moment determinat, si és possible, pues, dins de la Quaresma, és posar-la perquè se vegi a la gent que realment, pues, perquè han hagut donacions també per poder restaurar, pues, perquè vegin que realment el que han donat pues sí que té un fruit i que realment s'ha pogut restaurar ja una imatge. I tenim en proposta pues, una altra restauració que veurem quan estigui fet.
I jo ara me ve al cavalló de ministre, vostè sí que mostra allò que se restaura. Ens agradaria també que els ministres polítics ens feren lo mateix, bueno, que ens ho mostraren també d'aquestes maneres, no?
Bueno,
sí, a més seria quan més pau tindrien tot el món i quan mos demanaran un impost i diguem, és que és veritat, tenim que pagar-lo perquè tot això després se materialitza, no? Si tinguem també aquesta forma de... pues de ser, no? De recaudar molt poquet a poquet i que tot això després lluïsca i que se puga veure.
Jo crec que és un deure també de veure exactament el que
sí, realment...
És... Clar, és normal.
És el que diem, si és que una persona quan jura un càrrec públic està obligat a complir el que ha jurat.
Ja, bueno. Nosaltres també, nosaltres també ens obliguem quan agarres el càrrec. T'obligues a velar per tots els germans que tens al teu voltant. És el principal. El que tu estigues al cuidado dels demés i que veig que les necessitats que puguen haver. I bueno, te contaria. Però bueno, m'agarro a risar.
Recordem que com se celebrarà?
Sí, la festa principal que nosaltres invitem també, pues, com és normal, a l'Ajuntament i a totes les congregacions i associacions religioses que hi ha al poble, invitem sobretot a totes les festes, però principalment pel diumenge, que sabem que és quan més la gent està disposada, que és a les 9:30. I parlant un poc també de... Hi ha una cosa que volia comentar, i és que en totes aquestes coses que anem fent la tercera ordre, perquè ara pues, aprofite un poc la possibilitat de dir-ho, anem també mirant a veure quines coses podem també lluitar un poc perquè este mos siga una miqueta millor. I mos va ocorrir pues, fa 3 anys el fer aquesta oració conforme va fer Sant Juan Pablo II en Assís, i el que diem tota aquesta celebració de fer una oració en tots els representants de totes les religions que n'hi ha en el món, doncs nosaltres així diem en tots els representants que, de les religions que n'hi hagin en Vila-real, no? A veure si és possible. Per què? Pues perquè penso que va estar i ho va explicar molt bé el pare Àngel, però jo recordo que suposo ho portem nosaltres, entre en ell i nosaltres, la tercera ordre, i de moment portem ja 3 anys, per d'alguna manera poder conviure, perquè totes les religions, totes busquem el mateix, eh? El que passa és que unes d'una manera i altres d'una altra, i n'hi ha algunes diferències, i entonces el que tenim que aprendre és a respectar-nos exactament, però tots volem el mateix, per tant podem anar pel mateix camí, és a dir, anar al mateix puesto en aquest respecte, i facilitant també el que realment busquem, sobretot, un món on hi hagi més justícia, més carinyo, més amor, i dius, però mira, és que això se'n diuen tots, però n'hi ha que treballar-ho. Sí. I entonces, les iniciatives són bones si se van en aquesta finalitat i no en un protagonisme, que això no serveix per res, no, el protagonisme. I per altra banda, també volia comentar que, conforme havia dit abans, nosaltres tenim tots els franciscans. Bueno, així som afortunats en Vila-real, eh? Perquè tenim 3 ordres. Les 3 ordres, la primera, la segona i la tercera, a Vila-real no és fàcil que encontrar això. Tenim els franciscans que viuen en convivència en tota, allí en el convent, les clarisses franciscanes també, i la tercera ordre, que som vosaltres. No? I ho dic perquè en totes les ordres, cada 3 anys, pues, n'hi ha un capítol on s'elegís els nous consell. I el dia 21 d'este mes nosaltres tenim capítol. I des de l'hora, pues, en aquest capítol pues, se parlarà sobre totes les coses que n'hi ha en la fraternitat i s'elegirà els nous que tenen que tornar a portar durant 3 anys pues, la fraternitat endavant.
I per què s'elegís cada 3 anys?
Perquè està aixina el que són les constitucions generals. Les constitucions. Nosaltres teníem el que és la regla de Sant Francesc, molt curteta, i després estan les constitucions generals que estan aprovades, encara les que tenim actualment, estan aprovades per el Papa Juan, o sigui, Pablo VI. Entonces, nosaltres no dependim de ninguna ordre, sinó que directament anem dependint. Nosaltres, per exemple, de Vila-real, pues, en la zona que està en València, i València des de la nacional internacional, i després ja ve el Papa. Són dos. Sí que és veritat que la tercera ordre té que tindre sempre totes les fraternitats, igual que en la zona, un assistent espiritual que té que ser de la primera ordre. Ho veig normal, no? Però el que és l'organització en si van paral·leles, les 3 ordres.
Quan s'elegís esta nova diguem esta nova direcció, la direcció que és està, seguís estant
normal, és dir,
normal.
Sí, és que una cosa és, podríem dir, és que tenen la responsabilitat. I una altra cosa és el que tot el que és en 18 persones que som, si tots no remem junt, no pot ser. Al final, un té la responsabilitat, perquè n'hi ha pues, el ministre, viceministre, tesorer, secretari, responsable de formació i l'assistent espiritual. L'assistent espiritual no l'elegim nosaltres, sempre hi ha directament de la primera ordre. Entonces, estos tenen cada un la seva responsabilitat, però tots remem al mateix temps. És a dir, no, el que s'inix d'ahir no se'n va a dir ja, pues apanyareu conforme siga. No,
i quan
no.
La gent rema al mateix temps, n'hi ha intensitats. Què passa ahir?
Pues mira, passa que d'una ordre que tenien el que dia antes només 5 persones, ara ne som 18, i hi ha, per exemple, en el mes de setembre, el quart diumenge, quan és la nostra dominica, pues van fer el rito ja de es començar el noviciat 2 persones més. És a dir, pues, al final és el que diem, de, conforme vas treballant i van veient-te, conforme vas fent les coses i conforme vas comportant-te i tot el que més, sense voler, t'eixen inclús gent que no venia, que diu, no, jo també sóc franciscà, o jo també sóc franciscana. Diu, a veure, en el llibre de registre, pues sí, és veritat. Pues si vols continuar, pues, pots vindre també, sense ningú problema. És a dir, que quan se va tots al mateix temps, es fuig i sent, segur.
Sí, sí, però quan... jo parlo de la intensitat del remat.
La intensitat, el que del passa... remat. El que passa és que si vols treballar i ets responsable, tots els carrers pues cansen, perquè si vols fer-ho bé, si vols fer-ho bé, això d'estar molts anys en un càrrec no acaba de veure jo el, perquè és bo la renovació, per això cada 3 anys s'ha de fer el capítol.
Clar, però la persona que encapçala aquesta forma de remar cap al mateix lloc també veu les intensitats de cada un a l'hora de remar.
Sí, bueno,
el que parlava jo és com se porta allò de que, clar, perquè en qualsevol organització, quan algú no dona el que té que donar, se li demanen explicacions.
Mira, inclús en les constitucions generals, això està reflejat també, eh?
Vale.
Perquè també te diu, si n'hi ha algú que no funciona, ves i parla amb ell. Si no te fa cas, torna-li-ho a dir. I si no te fa cas, que veus que va se desvia, no encara en la quantitat de feina, sinó per la línia que porta, que és diferent.
Sí.
Dis-ho pues, a l'entitat superior. I si no, pues, és dir, te va marcant, dir, no pot ser que un estiga en un lloc i d'alguna manera pues, no se comporte conforme lo que realment s'ha compromès.
Allò que diuen de que quan hi ha una poma podrida no se queda al cistella perquè podris totes les demés. És a dir, així hi ha una responsabilitat per part del cap de revertir aquesta situació.
Sí, està ficat també en les constitucions generals. Està ficat. Sí, perquè realment no se desvie. Hi ha també algunes vegades que mos diuen quan nosaltres, perquè és que el que és la cofradia, va haver un moment que se va desviar un poc de lo que era, se va fer com una associació cultural i no estava des de la tercera ordre. I quan mos vam comprometre, tant Manuel com jo mos vam comprometre a ficar això al dia, clar, vam tindre que parlar en l'obispat, van tindre que parlar en l'entitat superior, és a dir, en la junta, en el ministre de la zona. El ministre de la zona no volia de cap manera el que vinguera, si ens farem càrrec de la cofradia, perquè dia que n'hi ha anat, segur que han hagut a 3 llocs, en quant a que al final se mor l'Orde Franciscana Seglar i se queda només la cofradia. I jo doncs, vaig tindre que demostrar-li que Villarreal no era aquest cas, sinó que ells i nosaltres tots volíem anar pel mateix camí i que realment això té una continuïtat i que n'hi ha en bona voluntat tant per les dues parts que n'hi ha, i al final se va provar tot.
Estem no? parlant de la cofradia Terra Santa.
La Terra Santa, sí, l'Hermandat Franciscana de Terra Santa.
No, és que està bé, molt bé sentir aquestes coses, perquè a voltes tu... Ui, la cofradia Terra Santa, no, a veure d'on ve, qui està, com està... És a dir, per a tu, Enric, tot això és per tu penses que tot el món ho sap. No, tot això que estem parlant, tot el món no ubica les coses.
És que la finalitat de fundar l'Orde Franciscana Seglar, l'Hermandat Franciscana de Terra Santa, era perquè... n'hi ha documents que hi ha en el 1602, l'Orde Franciscana Seglar, sí, Villarreal, és de final del segle XVI, uh-huh. que portem molts anys. Uh-huh. I ja a principis del segle del 1602 n'hi ha documentació en el qual la Orden Franciscana Seglar ja participava en les processons de Setmana Santa. És que té tota una història, no? Però, clar, arriba un moment en què, si en un moment determinat n'hi ha un document que diu que n'hi ha 620 persones de la Orden Franciscana Seglar, cada vegada n'hi ha menys, i ja n'hi ha molt poca gent que puga portar tot, les quatre carrosses que tenim, podríem dir quatre claro. Passos, i entonces van dir, pues com no poden, això no ho han fet a tres puestos, en altres puestos pues, se queda pràcticament la cofradia mesclada en tot lo de més. I així van voler fer-ho de manera que pues, creem una cofradia en la qual tots els que són simpatitzants de Sant Francesc, però no han professat, uh-huh. puguen eixir també. Uh-huh. I entonces crec que va ser l'any 1956, quan se va crear i se va fundar esta, com a una filial teua de l'Orden Franciscana Seglar. Entonces, clar, tot el que n'hi ha és de l'Orden Franciscana Seglar, però estem treballant conjuntament sense xafamos ningú a ningú, no? I bueno, entonces, en bona voluntat, pues tot funciona bé.
En l'espírit franciscà. Però veus, Enric, si això no parlem, va passar dels anys i la gent pareix que no comprenga tot allò que costa de mantindre, lo que costa de posar altra vegada en marxa la voluntat de tota esta gent d'haver-se sumat a tot això, i per això a voltes és bo raonar-lo, no? En vez de, a vegades estem massa entretinguts tots, eh?
És possible.
Bé, pues això, si vols ja convidar la gent que vulgui assistir a l'acte.
Per supòs que convidem a tots, perquè n'hi ha gent, pues, les organitzacions religioses sempre pues, venen també, però a més també ven molta més gent. Uh-huh. Alhora sí que és veritat que a Villarreal tenim tantes coses que pues, si multipliquen, i en un mateix dia n'hi ha diversos actes. Nosaltres ho fem molt pront, entonces no xafem a ningú, realment. Tots tenen la possibilitat de vindre i acompanyar-nos també i participar en el que és aquesta celebració, sobretot el diumenge, que és quan fem la festa, podríem dir més.
Vale, el diumenge a quina hora?
A les 9:30.
I serà?
Ja serà en els Padres Franciscans. Allà tenim la sort de tindre els Padres Franciscans a Villarreal.
Pues Enric Bernat, germà major, ministre de l'Orden Franciscana Seglar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè sempre doneu aquesta possibilitat sí. de poder-nos explicar.
Atención, llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
I Borrena Incerta destina al voltant de 600.000 euros a la formació de persones desocupades en risc d'exclusió. L'Ajuntament i la Bora cofinancien concretament vora 592.000 euros aquesta iniciativa, que s'estendrà de l'octubre del 2025 al 30 de setembre del 2026. L'alcalde José Montferrer Daudit ha visitat l'inici del programa destacant la importància de la capacitació per a fomentar la integració laboral a la ciutat. I la Unió Llauradora mostra la seva profunda preocupació davant la proposta del reglament del Parlament i del Consell Europeu que estableixen un contingent arancelari d'entrada a la Unió Europea de 500.000 tones de fruita seca, ametla, nou, pistatxo i altres procedents dels Estats Units amb arancel zero. Escoltem el secretari general Carles Peris.
La Unió denuncia la proposta del Parlament Europeu i del Consell Europeu d'establir un contingent de 500.000 tones de fruits secs procedents d'Estats Units amb un arancel zero. Les importacions d'Estats Units, sobretot d'armeles, han crescut un 6% anual des de l'any 2000. En aquest context, es veuen amenaçades les explotacions valencianes, sobretot en les zones de secà. També favoreix aquesta importació massiva i facilita molt l'elaboració de torrons a través de marques de qualitat, com Xixona i Alacant, que no etiqueten el lloc d'origen de l'armela i al Xina aprofiten una IGP que identifica proximitat i que identifica que estiga elaborat en productes dels productors valencians, i al final el que estan fent és enganyar al consumidor perquè aquests torrons elaborats per la IGP, sobretot per els grans industrials, doncs en moltes ocasions porten productes de l'altra punta del món, com en aquest cas armeles americanes. Des de l'organització ja hem demanat als eurodiputats en diverses reunions que s'han mantingut a Brussel·les que recolzen les dues esmenes per a excluir els fruits secs d'aquest futur reglament.
I a Vila-real el Partit Popular ha proposat que el consistori de Vila-real destini els 296.200 euros que rebrà de la Diputació de Castelló a través del Pla Impulsa a la millora dels carrers Vallarri, Santa Anna, Sant Xuxim i Mare de Déu de Gràcia. Escoltem el portaveu del Partit Popular de Vila-real, Adrián Casabó.
Una millora del paviment dels carrers Vallarri, Santa Anna, Sant Joaquín i Mare de Déu de Gràcia. Això és el que demanem des del Partit Popular de Vila-real, aprofitant els prop de 300.000 euros que este any rebrà la nostra ciutat del Pla Impulsa de la Diputació de Castelló. Volem que el govern municipal aprofite estos diners de la institució provincial per a millorar estos quatre carrers del centre de la ciutat que suporten un trànsit elevat cada dia i evitar amb esta actuació les molèsties que ocasiona l'estat del paviment tant dels conductors i els vehicles com als veïns d'esta zona.
Quan queda un minutet per arribar a les 2 del migdia, ens acomiadem fins demà, 13 de novembre, que tindrem el ple extraordinari d'este mes que s'ha avançat a demà dia 13 i serà a les 11 del matí. Per tant, així en esta casa, des de les 11 del matí, ple ordinari del mes de novembre de la ciutat de Vila-real. Fins demà.
El universo es quien nos habla, el que nos dicta las palabras.